Fútbol es Radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorinos. Es Radio.
Las 3 y 6 minutos de la tarde, las 2 y 6 en Canarias. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Hola, Dieter. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuántas cosas tenemos que contar en Fútbol en Radio?
Unas
hoy?
Pocas.
Vicente Apitarte, buenas tardes.
Hola, Dieter. Buenas tardes.
Que además creo que tienes un alijo de noticias, informaciones.
Yo tengo siempre información para ti.
Además, Isidoro San José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me gusta cortar a Apitarte ya en la primera. Sí. Sabes que ahora me manda la información por WhatsApp, dándome información, y entonces entre paréntesis me pone... Esto ya es por culpa mía y lo reconozco. Claro. Esto lo puedes contar. Esto no lo puedes contar todavía.
Es muy poco discreto y hay cosas que no puedo contar.
Discúlpame, pero el indiscreto eres tú que le mandas toda la información sin filtrar.
Eso cree él. Me guardo información.
Todavía se guarda más información. Sí. Ahora empiezas con esa retaila de informaciones, pero sobre la grada de animación del Real Madrid, del Santiago Bernabéu, tengo que decir dos cosas. La primera, y no está dentro de las dos cosas que quiero decir.
Tres.
Son tres. No, porque esta la digo muchas veces.
Adelante con la primera, Dieter.
Esta la digo muchas veces. Me parece una de las mejores cosas que ha hecho Florentino. No. La grada de animación en sí me parece una de las mejores cosas que ha hecho Florentino Pérez. Prefiero la grada de animación que no lo que había antes. Y además creo que es una cosa que se tiene que incentivar. Y a mí, que me podría quejar... porque yo pago socio, abonado y demás, no sé qué, y allí hay otras condiciones más beneficiosas para gente que va, pues podría quejarme, pero sin embargo creo que esa gente se merece ese trato. Ahora bien, hoy la noticia es, parece que obligan a la grada de animación, que si no van hoy al partido, no van al partido del Barça, que los que dejen de ir hoy... dejan de recibir las ventajas y demás.
¿Cómo va a ser eso?
Pues siéndolo, Juan Pablo.
¿Qué dices?
Pues claro, tú a una grada de animación le dices, te voy a dar unas ventajas, vas a pagar a lo mejor menos, o te voy a ubicar donde antes estaba otro socio, o te voy a bajar la grada para que te puedas poner de pie, y a cambio, dentro de la propia organización de esa grada de animación, se le dice, pero a cambio vais a tener... unas obligaciones que no tiene, por ejemplo, otro socio y otro abonado, que es tener que ir, que por cierto, yo entiendo que son las televisiones y hay que ponerlo en horarios, pero el de hoy, partido Real Madrid Fuenlabrada, a las 9:30 de la noche, con el frío que hace un martes...
A las 9:30...
Pero no desvíes el tema, porque los antimadridistas que soléis ir al Bernabéu a pitar a los jugadores cuando no hacen lo que a vosotros os da la gana... deberéis de entender que este tipo de gradas de animación son fundamentales en el mundo del fútbol actual. ¿Por qué? Porque el equipo en casa, cualquier equipo, pero sobre todo el Madrid, porque no lo recibe habitualmente, necesita el calor y el apoyo de su afición.
Yo me he debido explicar bien, Isidoro, pero ¿hacía falta que Apitarte me explicara esto?
A ver, esto entra dentro del guión que establecemos antes de entrar aquí.
Sí.
Vicente te tiene que cortar y quiere es un minuto de gloria.
Y llamarme antimadridista.
Efectivamente.
A mí, ¿no? Perdón, que es que me ha atragantado.
Yo, estando de acuerdo contigo en que una de las mejores cosas que ha hecho el Real Madrid ha sido crear esta gran animación, la segunda acción era la que yo te decía antes, de bajarles, acercarles al campo, cosa que por cuestiones políticas no se podía hacer antes, porque recordemos, habían eliminado de ahí a una grada de indeseables que iban al fútbol a hacer otra cosa, y entiendo que a lo mejor situarles ya ahí era un problema, y entonces con un periodo de cadencia de una serie de años ya han cumplido con eso los de arriba y ahora ya bajan y apoyan a su equipo pues como deben hacerlo, desde más cerca y además haciendo que todo el estadio retumbe cuando gritan, ¿no?
Y bueno, aparte de la chorrada de sí, los antimadridistas, correcto, que vais a pitar y demás, sí, no sé qué, dicho eso, que yo lo entiendo, es que como mucha gente no sabe el procedimiento, hoy cuando se ha visto Isidoro, oye, que a la grada de animación le exigen tal. Lo triste es que a la gente le tengas que exigir por ir a ver el fútbol. Lo que pasa es que poner los partidos a veces solo pensando en las televisiones pues hace que los campos no se llenen y luego sancionamos al club que en el tiro de cámara parece que no hay gente.
Bueno, a ver, no va a ser fácil que el campo hoy esté como en otras ocasiones cuando juega en un horario más normal y normalmente, yo no sé la alineación, no sé si ya es oficial la alineación que va a sacar.
No, hay convocatorias. Sí.
Vale, pero yo creo que, además, creo y deseo que haya una alineación un tanto diferente, no digo revolucionaria, pero un tanto diferente. Aquí entra y tiene muchísimo más sentido lo que es una grada de animación. O sea, si van a jugar jugadores no habituales, que vaya la gente a animarlos. O sea, yo no soy de los que van normalmente al campo, por circunstancias. Hoy voy a ir. No quiero ninguna medalla, pero me parece que hoy la gente que sale, si es lo que yo pienso, va a necesitar... a ver, el partido yo creo que no tiene ningún problema en cuanto al resultado, ¿no? Pero bueno, la gente se tiene que sentir apoyada, respaldada y se tiene que sentir en un partido importante el campo lleno.
Los 17 convocados para el partido de esta noche son Keylor Navas, Kiko Casilla y Moja. Los defensas son Nacho, Teo, Ajraf, Tejero, Quezada y Manu Hernando. Los centrocampistas Marcos Llorente, Kovacic, Ceballos, Franchu. Óscar y Seoane.
No, un argentino muy bueno.
Es que no sé el apellido cómo se... Franchu Fewiliasier, bueno. Óscar y Seoane y delanteros Gareth Bale y Borja Mayoral. Se han dejado, pues...
Por cierto, antes de aclarar el 11, o el posible 11, porque es muy difícil de sacar de ahí, pero aún así más o menos se puede ver por dónde puede ir Zidane, para que no quede manchada la imagen de la Liga gratuitamente por el director de este programa.
Hola.
Aclarar simplemente que... cuando la prensa ha dicho que se han sancionado a estadios o a clubes por dejar una parte de la grada vacía, no ha sido cierto, según nos han confirmado desde la Liga. Y segundo, quien pone el horario de hoy no es la Liga, sino es la Federación.
Cosa que yo no he dicho que la ponga. Lo que yo sé
pero
es
que... Pero como has dicho que quien pone el horario es quien sanciona después a los...
Estos... No. He dicho que se ponen estos horarios y luego hay que sancionar a los estadios en los que el tiro de cámara parece que no están. Porque claro, Isidoro, está muy bien, pero es que mucha gente no es de Madrid. Y mis compañeros de abono que vienen desde Cuenca, claro, termina el partido a las 12 de la noche un martes y vete tú a desplazarte, que es que además es un martes.
No, y además, hoy estoy convencido, no puedo...
Estoy
convencido de que hoy el campo va a tener una entrada buena, muy buena.
Sí, sobre todo porque vienen no sé
pero
cuántos
por,
autobuses.
Efectivamente, porque se va... además de Fuenlabrada, que la mitad de los que vengan de Fuenlabrada, si no más... van a ser o son del Madrid.
Mira, por ejemplo, Málaga-Numancia, 7:30 de la tarde. Uh-huh. En Málaga a las 7:30 se está estupendamente. Leganés-Valladolid, 7:30 de la tarde. Real Madrid-Fuenlabrada, 9:30 de la noche. Levante-Girona y Celta de Vigo-Eibar, 9:30 de la noche. Uh-huh. Y si encima todos te los echan en Movistar Televisión, Juan Pablo...
Pues ¿para qué queremos más?
Pues entonces, claro, la gente dice, pasar frío y llegar a mi casa pasada la medianoche o verlo en Movistar...
Sí, no, hombre, el fútbol hay que verlo en Movistar, pues está clarísimo. Claro. No hemos disfrutado esta temporada de las motos, de la Fórmula 1, del tenis, de los documentos... Por cierto... Ahora digo la recomendación de Movistar Plus, pero vi ayer el de Planeta Azul otra vez, el cuarto, el gran azul, y es
primero y es maravilloso.
Es de verdad una auténtica maravilla. Solamente por ver una hora del documental merece la pena abonarse a Movistar Plus ya el resto de tu vida.
Ya,
de verdad.
Lo que pasa es que Movistar Plus hoy quería promocionar Vergüenza y Vergüenza hará que estés tú siempre colando el documental de las ballenas.
No, es que esta serie es muy buena, la de Malena Alterio, ya la estoy viendo yo. A las 9 en Cero, capítulos 1 y 2 de Vergüenza, la nueva serie original de Movistar Plus, ya lo sabes. Los martes en Cero son de Vergüenza.
Mira, como fútbol es radio, con la pitarte, de Vergüenza.
Movistar
correcto.
Plus, la vida en serie.
Bueno, pero he dicho que quería decir dos cosas sobre la grada de animación. Debo llevar ya como 7, ¿no? Pero la segunda es que, mira, el otro día, contando una noticia, esta de verdad importante y grave, sobre un juez al que le han puesto la casa llena de pintadas amenazadoras. Y cuando se ha sabido la noticia, alguien se preguntó por qué el juez no denunciaba. Y la explicación que nos llegó de fuentes jurídicas es que el juez no denunciaba porque, a pesar de estar haciendo algo que puede ir en contra del interés de su familia, de él mismo y de su propiedad, sabía que si denunciaba, como está llevando la causa, una de las causas del tema separatista, le iban a poder recusar, y que precisamente por eso, Azpitarte, el juez no había caído en la trampa. Porque habían dicho, oye, pues vamos a pintarrajearle, hacerle pintadas, tú y tu familia, despreciable, pones una querella, y rápidamente los abogados listos, algunos de ellos que han pasado por la cárcel por colaborar con organizaciones terroristas, son muy listos, pues le ponen la querella, le recusan y lo apartan. Y el juez, a pesar de que podía perjudicar a su familia y a su propio interés, decidió no denunciar. ¿Por qué? Porque cuando uno es juez, no tiene que ser parte. Dicho esto, y sin comparar, porque no tiene comparación, cuando uno es el presidente de los árbitros en España, por lo menos debe aparentar cierta imparcialidad. Sánchez Arminio, me decía hace unos minutos Sergio Valentín, que había hecho la cuenta, creo que en los últimos 8 años ha hecho como 2, 3 o 4 declaraciones públicas.
La última en 2013, sin ir más lejos, ¿eh?
De las 3 declaraciones públicas que ha hecho, una fue para decir que al árbitro de un partido en el que se benefició al Madrid con una situación polémica le debía pasar algo personalmente o familiarmente, porque si no, no se entendía. Otra para algo parecido. Y la última ayer para acusar a Florentino Pérez, sin pruebas, de ser el que había organizado la protesta contra los árbitros en la grada de animación. Aunque Sánchez Arminio lo pensara, si las declaraciones que va a hacer, las únicas, son esas, pues mira, yo el otro día, no ayer, el lunes pasado, tuvimos aquí nuestra discusión amistosa con Juanma, Juan Pablo y yo, sobre si el Madrid se tenía que quejar de los árbitros o no, que yo pienso que no debe entrar en eso, porque el Madrid puede ganar a pesar de eso, aunque otros pueden pensar lo contrario. Pero lo que sí sé es que Sánchez Arminio no parece justo ni imparcial. Y lo que ha hecho en las últimas horas da argumentos y pruebas a los que dicen que mientras ese señor sea el jefe de los árbitros, la imagen de los árbitros está por lo menos con una sombra, y estoy siendo bastante cuidadoso, ¿eh?
Es que para empezar, una persona que habla tampoco en los medios de comunicación directamente, lo que todo el mundo tiene, lo único que alimenta la sospecha, la duda, y a las personas malintencionadas que dicen que pues evidentemente yo no lo pienso así, porque nadie ha salido a demostrármelo fehacientemente. Juanma Rodríguez lo dice muchas veces. Pero la gente que dice, no, esto del Villarato y tal y cual y no sé qué, bueno, las cosas muchas veces son lo que parecen, sí, vale, pero hay que demostrarlo. O sea, a mí cuando los colegiados y tal, hay un oscurantismo tan grande, no se puede hablar con él. Hay ligas donde termina el partido y se entrevista al árbitro. Y no pasa absolutamente nada. Y los árbitros se equivocan, pues como nos equivocamos todos en nuestra vida normal. Y aquí no pasa absolutamente nada. Y aquí en la Liga Española están sobreprotegidos desde hace muchísimo tiempo, con un halo de sospecha tremendo, y la culpa es de este señor, que la mayor parte de las veces siempre sale para criticar a lo que critica.
¿No? Ha salido 3 veces y las 3 veces ha hecho lo mismo.
Pero no, en primer lugar, aparece en escena esta semana, para no solamente decir eso, sino hablar francamente bien de la labor del árbitro del pasado encuentro entre el Valencia y el Barça.
Que se lo podía ahorrar, de verdad.
En segundo lugar, Santovar aparece el año que viene en escena para señalar con el dedo acusador este nuevo santo que vamos a santificar, llamado VAR, para dejar claro
la de la justicia, hablas de eso.
Sí, que la omnipotencia que tienen los árbitros sobre el terreno de juego es totalmente injusta y que, como bien decía Juan Pablo, son mortales y se equivocan. Y por lo tanto, como eso lo aceptamos desde fuera, lo tendrán que aceptar ellos. Y llegarán cada noche a casa diciendo, por fin hemos hecho las cosas bien, porque va a cambiar tanto el fútbol español a partir del año que viene. Todos esos penaltis que vemos repetición tras repetición de algunos equipos, y si queréis, no cito el Real Madrid en concreto, pues se solventarán de una forma justa con un señor que pondrá en una tele una imagen en la que se verá que es penalti, claro, y que el árbitro es tan malo que no lo ha visto. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Que la grada de animación, para empezar, no creo que necesite la consigna de Florentino Pérez. No hay más que ver lo que ha dicho el presidente del Real Madrid en las últimas intervenciones públicas sobre los árbitros para decir que los árbitros necesitan mejorar y tienen que aprender, como para que la grada de animación se une y se sume a ese discurso. Y en último lugar, evidentemente los árbitros, aunque no recibieran consignas por parte de Sánchez Arminio, planteo exactamente la misma situación que entre la grada de animación y el presidente del Real Madrid. Si los árbitros solo oyen públicamente a Sánchez Arminio decir estas cosas del Real Madrid, ya saben lo que es la autocensura. No acuso de censura al árbitro, no acuso de dar órdenes a los árbitros, pero que los árbitros se autocensuran en este caso, estoy convencido.
¿Y ahora qué queréis que diga yo?
Pues, como siempre, lo que piensas.
A ver,
tú conoces el fútbol mejor que ninguno de los tres que estamos aquí.
Conozco una parte del fútbol, bueno, mejor pues, que probablemente alguno de
conoces
vosotros.
Conoces todas las partes del fútbol mejor que nosotros.
No toda, no.
Sí.
No me pongas ese...
Así que yo lo que espero de ti, Isidoro, es que digas lo que piensas de Victoriano Sánchez Arminio.
A ver, primero te voy a decir el tema de Florentino. Yo creo que Florentino...
Que sí, hombre, que tiene muchas cosas, venga.
Lo he sacado aquí, si quieres hablo de lo que tú quieras.
Eso es, venga. Censura, Isidoro, Juan Pablo. Cada vez te parece más apitarte.
Me tiene ganas. No, simplemente decir que Florentino habrá hecho muchas cosas para el fútbol. Yo tengo que entender, y sabéis que no soy precisamente su mejor amigo, que la mayoría son buenas. Se habrá equivocado, como todo el mundo se ha equivocado. En cuanto a Sánchez Arminio, solo puedo decir que es muy, 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 muy mejorable ese puesto que él ostenta en este momento.
Pues eso es lo que esperaba mucha gente de ti. No nos has decepcionado, Isidoro, sí, así.
Por cierto, que la, me pasan unas declaraciones también de este mismo año, que también son tremendas en ABC. El Real Madrid no cae bien en este estamento.
De Sánchez Arminio.
Sánchez Arminio.
Pues es, o sea... Es que
porque no se puede ser no
en
se puede
este estamento
juez y parte.
Da igual, pero si dice en este estamento... Pero, bueno, en fin... Aún así, te diría pitarte que yo creo que el Madrid y los madridistas no deben, aunque te da mucha salsa y se deben comentar las jugadas, tampoco debe caer en ello. Porque, igual que le pasa al Barça, te estás quejando una semana y la semana que siguiente te tienes que guardar las vergüenzas.
Pero no podía Sánchez Arminio hacer como los políticos, intentar no mojarse en este tipo de cosas, parecer imparcial, que no se le pide nada más al juez de los partidos de fútbol, o sea, al que designa a los árbitros, al que se encarga del estamento arbitral. Hombre, pues no digas ese tipo de cosas, porque luego la gente va a sospechar de ti. Y luego los madridistas dirán de ti que eres un tío que odia al Real Madrid. Pues hombre, ahórratelo. Lo que pasa es que aquí...
¿A ti te arbitró Sánchez Arminio, Isidoro?
Sí.
¿Qué tal? ¿Era simpático en las distancias?
Muy simpático. Pero tú
distancias
sabes que cortas. Después...
Me ha arbitrado. Claro,
¿sabes, Isidoro?
Que espera.
No, pero es que, a ver... vosotros habéis dicho aquí, y eso va a seguir siendo... Hombre, con el VAR esperemos que sea menor. Bueno, no será menor. El VAR sacará de errores. Pero los árbitros, igual que los futbolistas, se van a seguir equivocando. El VAR solventará esos errores, claro. Pero el árbitro se va a seguir equivocando.
Hay que diferenciar...
Y yo aplaudo, perdóname, Dieter, ¿sí? Yo aplaudo... el VAR en el sentido de que va, y ya sabéis lo que pienso, va a descubrir muchas mentiras de muchos futbolistas en el fútbol.
Pero mira, hay que distinguir cosas. Por ejemplo, el VAR de la tecnología del gol, de lo que es...
Son dos cosas diferentes.
El ojo de halcón. Porque tú, sin implementar el VAR, lo que sí puedes decir es, señores, ya no es tú esa interpretación de ningún árbitro o realizador que esté viendo una pantalla. Esto lo que va a ser es que no ponemos el VAR, pero sí ponemos la tecnología del gol, por el tecnología que milimétricamente te dice si el balón ha pasado o no. De hecho, en Alemania, ¿sabes, Juan Pablo? Si hay una jugada como la del otro día, el árbitro se hubiera ido corriendo al centro del campo porque en su reloj le habría empezado a vibrar y decir que la pelota ha pasado. Y entonces él coge y cuando los jugadores van a insultarle, le dice, no, que es el reloj. Y por cierto, hablando de insultos, ayer, en el día después, en Movistar Plus, por cierto, en Cero, sacaron las imágenes de Luis Suárez llamando enano, cagón, no tienes al juez de línea, pero vamos, a la distancia que estoy yo contigo, a pitarte. Si se empezaran a sancionar a jugadores, yo estoy más por la responsabilidad del club y de la liga al jugador que no por interpretaciones después del vídeo.
A ver, sobre la polémica que se ha generado también en las últimas horas, en la que se habla de que la Liga ha decidido no implementar...
Y en esto incluyo también a Isco, que el otro día se lo dijo también.
Bueno, la Liga ha decidido no implementar esa nueva tecnología del ojo de halcón para evitar, por ejemplo, el problema del otro día en Mestalla. No lo ha hecho porque vale 4 millones de euros. Y es verdad que la lectura es puede ser muy simple. Si la Liga ingresa cientos y mil y pico millones al año...
1.600.
¿Por qué no? Es que algunos hablan de 1.800, de 1.300, de 1.600.
1.200.
¿Por qué 500. No se gasta 4 ¿sí? en el ojo de halcón? Y yo llevo desde ayer pensando en esto para tratar de emitir una opinión formada.
Sí, pero...
Bien. Yo creo
pero todavía
que,
no la tienes, por
sí,
lo que veo.
Yo creo que los casos en los que se da esto son tan pocos. El año pasado, recordaréis todos el caso de Sevilla entre el Betis y el Barça. Pero yo no... Probablemente hubo en otros partidos, ¿eh? Bueno, Vicente, pero son, yo no... Un momento, dejadme que lo aclare.
Tan polémicos.
El año pasado...
Y tan injustos.
El año pasado esta tecnología podía haber costado 1, 2 o 4 millones de euros solo con una acción. Creo que no se hubiera amortizado. Y la pregunta que yo también la hago, y por eso no tengo la opinión formada del todo, es... El VAR, porque recordemos, Santovar aparece el año que viene no para decidir todo lo que ocurre sobre el terreno de juego, sino para entrar en una serie de acciones concretas. ¿La jugada de Mestalla del otro día se hubiera solventado con un tío que en la repetición ve que el balón ha entrado? Porque si es así, entonces no hace falta gastarse 4 millones de euros, porque con la repetición se ve que el balón ha entrado y punto. Si no es así, entonces sí tengo las dudas de si es necesario o no esos 4 millones de euros.
¿Quieres decir que podría ser un lujo?
Sí.
Vale. Otras ligas lo tienen. Sí, sí. Si otras ligas tienen los lujos, por favor, que nunca nadie me vuelva a decir que la de España es la mejor liga
Pregunto,
del mundo.
¿No creéis que, aunque sean pocos los casos, muy puntuales, no habría ninguna empresa patrocinando el momento VAR de
¡Hombre!
La...
¡Momento tecnología!
Es cortar un partido y poner
sí,
un anuncio cuando estás
imagínate.
Viendo todo.
Si dinero no
costaría
hace...
absolutamente
claro,
nada.
Si dinero nada. No hace falta.
Si ahorraría, no es por dinero...
Ahorraría mucho hombre. Dinero o ganaría mucho dinero uno de los clubes que se ve beneficiado, no, sino justificado esa acción y pasar
vamos,
a una
absolutamente
semifinal
de
una
con
final.
Isidoro.
Vamos.
Es que vamos,
pero
no sería un vamos. Puñetero duro.
Te estás imaginando lo mismo que yo, ¿no? Sí. Mundo Natural. Sí, señor. Pone en orden tus cartílagos,
repetición.
Tus articulaciones... E implementa la justicia en el fútbol español.
Exactamente.
Esta Artifin pone fin a las polémicas.
Artifin, sí, señor.
Fútbol es radio. Hablemos del jamón. Este año los regalos de Navidad se agradecen mucho más. En estas fechas, nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, capaces de satisfacer las expectativas de quien los recibe y de reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Nos adaptamos a cualquier presupuesto.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028. Hablemos del jamón.
Muévete con agilidad a pesar de los años. Artifin aporta nutrientes específicos que ayudan a proteger las articulaciones para que no duelan.
Y como tiene vitamina C, mejora y repara el cartílago para que tus rodillas, hombros y codos funcionen perfectamente.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Un nuevo servicio integral Audi de mecánica, chapa y pintura con la última tecnología. Más de 80 profesionales cualificados y en la zona norte de Madrid. Detrás de este sonido hay grandes cosas. Y todas caben en el nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Su territorio Audi en la zona norte de Madrid, donde la tecnología es arte. Calle Aragoneses 46, polígono de Alcobendas, Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
Cada vez que te lavas el pelo con Nuguela Ansulé, estimulas el crecimiento del cabello. No pierdas la oportunidad.
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Es Radio. Ideas claras. fútbol es radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorino.
A ver, esta música hoy le toca a Raquel realizar el programa. No es Marta, que nos pone a Queen. No es Joserra, que nos pone a Can. ¿Esto qué es, Raquel?
Funky, un poco funk.
No escuchamos nada. Bueno, ahora nos lo pone. Ah, Charlie. ¡A Charlie Wilson, hombre, por favor! Pero Juan Pablo necesita...
Gran película, La guerra de Charlie Wilson.
Sí, creo que no tiene nada que ver.
Cada uno va a su bola aquí. Sí.
Pero bueno, que Juan Pablo necesita otra inspiración. ¿Puede sonar la PPC, por favor,
hombre,
Raquel? Porque mira, Juan Pablo, la Liga, ingresando tropecientos mil millones, no tiene 4 millones para ya tecnología
estamos.
De gol.
Ya eso estamos. Es.
Pues sí que va a tener para cestas. Porque eso sabe que es una inversión, no un gasto. Aspitarte, eso no es un lujo.
Era que estoy leyendo una información importante.
Bueno, pues mientras Aspitarte va lo suyo, nosotros a
lo primero
nuestro.
Que hay que decirle a Isidoro es que no se regala.
No.
La cesta de Libertad Digital cuesta 200.
Con algún producto que se haya regalado 200. Aquí. Por cierto, voy a reivindicar el regalo de Navidad en esta casa. No me llega hace... La cesta, quiero la cesta, por favor.
Bueno, vamos a volver a empezar. A ver, vamos a... Vamos a ver,
dale,
a ver,
dale. Vamos a la PPC que suene.
¡Feliz Navidad! La cesta de Libertad Digital y es radio. Este año 235 euros IVA y gastos de envío incluidos. Y por eso el precio lo tienes en casa. Si eres socio del Club de Libertad Digital, 225. ¿Y qué trae la cesta de Libertad Digital? Un jamón ibérico de Guijuelo, una botella de cava Pago de Tarsis, una botella de licor de naranja Federica, una botella de vino tinto Aljibes 2014, una lata de filetes de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María. Son las campeonas del mundo, las que mejor saben. Lo dicen los organismos reguladores en 2016 y en 2017. ¿Qué más? Una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra, gran selección Ibarra. Un lote de 5 cuñas de distintas variedades y 2 envases de dados de queso de pastor de Campo Real. Y además, Dieter... ¡Oh! Y además...
¡Atención! ¡Apitarte! Hemos conseguido...
Pero espera, que me sigue llegando más información.
Bueno, todo lo tuyo. Isidoro, hemos conseguido quitar de sus manos la taza...
Me encanta.
La taza que es... Vamos.
¿De las manos de quién?
De Federico.
¿Qué dices?
Sí.
¿La has soltado?
Es un objeto en extinción.
Oscuro objeto de deseo.
Sí. La taza con el nuevo logo de Libertad Digital, que es nuestro logo de toda la vida, pero se empieza a tirar como que si te estuvieras quitando la pegatina y debajo de la epidermis,
sí.
La bandera de España.
Sí, señor. Ideas claras.
Ahí está.
El lema de
¿con la firma de quién?
De Federico Jiménez
de
los
Federico
Santos.
Jiménez los Santos.
Bueno, pues todo esto lo puede conseguir usted.
La taza solo si compra la cesta.
984-1028. 984-1028. Hazte ya con la cesta de Libertad Digital y el radio porque se la llevan.
¡Feliz Navidad!
Pitarte, y después de no estar atento a la publicidad, ¿qué has
estado
haciendo?
Estaba muy atento, pero sí. Me han llegado dos informaciones muy relevantes.
A ver.
En primer lugar, sobre... Bueno, voy a guardar, porque todavía me sigue entrando mensajes sobre el Ojo de Halcón.
Sí.
Para aclarar cosas importantes sobre el Ojo de Halcón. Y segundo, os digo, me cuentan los amigos de Deporte de Ley, que están pendientes de lo que estamos contando, que sobre... la convocatoria que ha hecho el Real Madrid para esta noche, mucho cuidado.
¿Por qué?
Chendo va a tener mucho trabajo hoy.
Para no meter...
Para
porque
no meter
si juegan
pata.
Al mismo tiempo
sí.
Menos jugadores de los marcados por el reglamento de la
claro,
primera plantilla...
Esa es la clave.
Claro, me decía Sergio Valentín al principio del programa, dile a Dieter que lea con detalle y detenimiento la convocatoria que le he pasado. Dice, son 9 jugadores de la primera plantilla y es obligatorio que haya 7 de la primera plantilla... siempre. Y 2 de los 9 son porteros. Atención con esto, ¿eh?
Claro, a mí lo que me dicen es... eso exactamente, solamente me dicen que son 7 jugadores canteranos los que están convocados y, por lo tanto, 10 de la primera plantilla. Pero claro, como son 2 porteros, por eso habla Sergio de 9. Y tiene que haber 7 de la primera plantilla siempre sobre el terreno de juego, ¿eh?
Es decir, que los que sean de la primera plantilla y salgan en el 11 titular, es raro que los cambie, porque si los saca... y hay expulsión o lesión, te puedes quedar con menos de 7 de la primera plantilla.
Yo o sea, no que sé si en ese caso esa ley...
Deporte de ley no entra consulta. En...
Claro, que lo que dice Dieter tiene sí. mucho sentido. Imagínate... Salen 7 de la primera plantilla y de repente se lesiona, Dios no lo quiera, Gareth Bale y otro, ¿vale?
Entonces, ¿qué sucede? Madrid pierde el partido si no sale un jugador de la primera plantilla en ese momento.
O sea, en cualquier circunstancia, en cualquier circunstancia...
No, no puede haber 6. No, os recuerdo que el año pasado Málaga de...
Pero por lesión... Cuidado, yo tengo mis dudas, ¿eh? No, pongo la mano en el fuego, pero tengo mis dudas.
Yo estoy dispuesto a ponerla porque creo que el año pasado el Málaga de Mitchell me parece que era el de Mitchell.
Me dice por aquí Sergio Valentín, dice yo he hablado con los del Real Madrid, lo tienen bastante claro, dice hasta ahí llega Chendo, siempre va a haber 7 del primer equipo sin problema, o sea que si siempre va a haber 7 del primer equipo se entiende que a lo mejor diciendo, lo que dice Vicente es que tiene...
Ya,
es que
pero como la norma se hace para que los grandes equipos no desprecien la competición a propósito... Si el Real Madrid tiene en el minuto 40 de la segunda parte a 7 jugadores de la primera plantilla sobre el terreno de juego una vez hecho los 3 cambios y un jugador es expulsado o se lesiona,
ahí voy yo.
El Real Madrid no tendría esa intención de despreciar la competición, sino que habrían sido causas ajenas. ¿Eso le exime o no? Y esa es la pregunta que tenemos que trasladar a Deporte de Ley.
Pero yo lo que me pregunto es si el Real Madrid, o sea, quiero decir, no entiendo exactamente qué es despreciar la competición. Si el Real Madrid tiene efectivos a su servicio, pues que ponga lo que le dé la gana. Y el Real Madrid, bajo su responsabilidad, sabrá si quiere ganar esa competición o quiere ir un poco más flojo a esa competición con jugadores de la segunda plantilla,
ya,
¿no?
Bueno, pero en la NBA, sabes, Juan Pablo, que también se marca esto, pero en los partidos de liga. Porque como en la NBA son 80 partidos de temporada regular, más luego los playoffs, y además empiezas a jugar en Houston y terminas jugando en Nueva Orleans, hay veces que las franquicias reservaban a jugadores estrella. Bueno, pues tú ahora, si reservas jugadores estrella y te pasas, llega la NBA y te dice, vale, multa y te doy el partido. No sé hasta qué punto es la sanción, pero en esto... Dice, el Real Madrid ha metido 0-5 al Fuenlabrada. Pues que salgan los infantiles.
Pero hombre, que yo lo entendería si lo que hace el Real Madrid le beneficiase con respecto al resto de los competidores. Pero si en este caso lo que hace es debilitar su plantilla porque son los jugadores de la B...
Ya, pero debilita su plantilla porque sabe que aún así va a pasar porque es contra un segunda B y entonces la competición dice que es lo que pasa.
Y hay unos derechos de televisión vendidos, lo hemos vivido precisamente con Mediaset.
Con el baloncesto, Mediaset, que había pagado por los derechos de televisión, llega y dice, que como no va Gasol, Rudy, Sergio Llull, pues no emito el partido de la selección española.
Me parece interesante porque... Esto lleva
Y luego tuvo que rectificar ante la escandalera y lo metió en el canal un cuarto que tiene el BIMAT.
Esto nos lleva directamente a otro debate que hemos tenido aquí desde que este programa es este programa, que es, si no quieres que suceda eso, y si no porque, claro, si tú lo haces a un partido único, no tienes que meter reglas de estas absurdas que al final, diciendo, no, tienen que jugar 7 al menos de la primera plantilla. No, hazlo un partido único. Vas a ver cómo juegan 7, 9 o 11 de la primera plantilla.
Bueno, si tú lo en el primer partido,
si
el
tú
primer
lo haces de esto,
jugaron...
Bueno, esto quiere
decir... Sí, pero que esto es lo que yo intento decir, lo digo todos los años, es la injusticia, una vez más, de que un equipo de primera división juegue con otro de una división inferior y se haga doble partido. Pues no, chico, hazlo a un
Perdona,
partido en el campo.
El tercer aspecto, que es, primero, el sorteo se manipula para, literalmente, o sea, esto no es acusar de nada, se manipula para que un primera división tenga que jugar contra un segunda B, bueno. o en este caso, para que un segunda B pueda jugar contra un primera división.
Se manipula, que es así.
Sí. Segundo, se realiza doble partido, como tú me decías. Y tercero, se manipula para que la vuelta siempre sea en casa del grande.
Ya,
es que,
claro, pero vamos a ver. Preguntarle al Fuenlabrada si quería jugar el primer partido en casa o el segundo, por favor. Y a los jugadores del Fuenlabrada si quieren jugar en el Bernabéu o no.
Y pregúntale al Fuenlabrada, partido único, si quieren jugar en su casa o en el Bernabéu.
Claro. Dicho esto,
pues pregúntale a la gente que pone la televisión, Movistar Televisión, Movistar Plus, claro, pero, si quiere ver a jugadores, en este caso, del Castilla, del segundo equipo, jugando o no.
Pero escucha, lo que preguntas del Fuenlabrada, si querría jugar en su estadio o fuera de él, porque la gente, ¿tú qué crees que contestaría?
Pues yo tengo muchísimas dudas.
¿Tú crees que la gente del Fuenlabrada diría, bueno, quiero jugar en el Bernabéu?
Yo creo que sí.
Ah, sí.
Yo creo que sí.
Ah, muy bien. Y entonces, la taquilla en los equipos pequeños,
que
parece que les toca la lotería cuando les toca el Madrid.
Pero ¿por qué tienes que dar? Lo hemos debatido muchas veces. ¿Por qué tiene que ser un partido único en casa del equipo más pequeño? Que el deporte es limpieza. Te toca lo que te toca. Vamos al sorteo puro y duro.
O sea, que tú pides sorteo puro y duro, pero sin embargo no pides sorteo de campo.
No, vamos a ver. El sorteo de Camp... Es que, Dieter, vamos a ver. A mí el modelo británico me parece el más equilibrado y el más justo de todos.
Pues a mí no.
Si vosotros queréis un modelo diferente, pues chico, vosotros sabréis lo que queréis. Pero a mí me parece que es aliviar el calendario, es darle una oportunidad a los equipos pequeños. Y luego te dicen, no, es que al final, la final de la Copa del Rey es una porquería. Mira, yo ya estoy harto de ver partidos. Y tú, Dieter Brandao.
¿Qué pasa?
Acabas cansado a final de temporada. Otro Madrid-Barça. Venga, hombre, por favor.
Perdona.
Es que ya estoy cansado. ¿Lo dices o no lo dices?
Otro Madrid-Barça no, Juan Pablo.
¿Pero cómo que no?
¿Cuándo he dicho yo
eso?
¿Cuándo he dicho yo eso?
Por el amor de Dios.
No me creo que Dieter haya dicho eso.
¿Pero cuándo?
¿Y de eso no te quejas?
¿No has dicho otro Madrid-Barça? ¿No?
Pero será en aquella vez que jugaron Champions, Copa. Yo prefiero que no sean encuentros de Champions entre equipos españoles o lo que sean.
Los impartidores de justicia en este
A ver, los de la Liga de la Justicia. A Pitardi y su primo Polvorinos.
¿Por qué eso en Champions no se produce? Que metemos una liga en Champions que no vale absolutamente... Porque al final siempre llegan las semifinales y es un Madrid-Barça en Champions. ¿Por qué?
Ahí tienes al Caraba.
¿Por qué? Porque no hacemos las cosas... Deporte es limpieza. Vamos al deporte limpio.
Es lo que estoy diciendo.
Deporte limpio, que se te llenó la boca el otro día
la
de deporte
La Copa inglesa
limpio.
Es suciedad,
deporte
¿verdad?
Limpio.
Suciedad.
No, pero los ingleses conducen por la izquierda y nosotros no.
Muy bien. Y se han ido de Europa con el Brexit.
¿Por qué tenemos que ser
Y nos hundieron la Armada Invencible?
Como
la pérfida Albión se la llama por algo.
Como os estáis cebando con Juan Pablo, porque es un tipo consecuente, que dirá lo mismo con respecto a...
¿Quiere decir que eso es inconsecuencia por mi parte?
Como es un tipo consecuente que dirá lo mismo para Copa del Rey que para Champions, aparezco yo que no tengo ningún tipo de sensatez para eso.
Tú para chupar cámara.
Y por lo tanto,
Vicente siempre ha dicho en este programa que no pinta nada las Islas Feroe.
Correcto.
Exactamente, claro, es verdad.
Una vergüenza que el Carabao y todos esos equipos estén en la Champions.
No, a mí no me parece.
Champions es para los mejores.
Eso lo ha dicho el señor chupacámaras, porque que me enfoquen a mí la cámara, deja mi cámara. No, eso lo has dicho tú. Yo no digo que no entren esos equipos que ganan sus ligas en sus países. Quiero que la competición sea pura y dura, como ha sido siempre, a doble partido, y el que no pase, señores. Y ahí sí que no pones en competición europea.
¿Cómo pura y dura? ¿Qué pasa, que no hay competición en la Copa Inglesa?
No.
Eso no es una copa chufla, como dice.
A ver, que no me hables de ingleses. Los ingleses para mí no son ningún referente, ninguno, en casi nada. Lo siento, es mi valoración.
Gastronómico, macho, lo demás.
Tienes un país muy bonito.
¿Qué pasa? Que ahora tenemos que ser. Yo en eso estoy con Isidoro, El broche que damos aquí a la gente que compre en Publipunto es de la bandera, la Union Jack, o es de la bandera de España,
pues mira,
Juan Pablo.
No es el broche que cabría ponerle a este programa, ni muchísimo menos. El broche siempre dice el broche de oro y tal. Este es de plata y además con la bandera de España, para que sepáis. 902-180-190, publipunto.com. Un broche, una exclusiva pieza de joyería compuesta por 56 piedras preciosas, circonitas, facetadas y engastadas a mano por expertos orfebres artesanos en plata de primera ley, 1925. ¿El qué?
¿Cuánto cuesta el broche de plata?
Pues mira, puedes elegir entre dos modelos, Dieter.
Sí.
En plata de primera ley, 39 euros, o bañada en oro de 3 micras por solamente 49 euros. Publipunto.com, 902-180-190.
Por la diferencia, no me voy a hacer un ojo de halcón. Por la diferencia lleva el de 49. Repítame el teléfono.
902-180-190. ¿Qué pasa?
Bueno, ahora te cuento lo de ojo de halcón, pero se me cae el móvil de recibir información.
A ver, la cámara aquí, por favor.
A ver, primero, si en base a esa norma podemos medio sacar el 11 inicial de esta noche del Real Madrid. Venga. ¿Por qué? Porque va a jugar uno de los porteros de la primera plantilla, Keylor Navas o Kiko Casilla. A mí me cuentan que Keylor hoy disputa minutos.
Pero lo que no te han dicho es que va a jugar de jugador. Porque como sea necesario, el jugador esto va a tener que hacer como Clemente y el portero va a tener que salir a cubrir al lesionado.
Merece la pena
pararse
aquí en el portero, porque lo normal es que la portería en Copa del Rey fuera para Kiko Casilla, pero Kiko viene de ser titular en los últimos encuentros por lesión de Keylor, y a Zidane le preocupa el estado de forma de Keylor de cara al partido del próximo sábado. Así que a mí me aseguran que Keylor juega minutos hoy y por lo tanto lo normal es pensar que vaya a ser el titular. En defensa juegan seguro Nacho, Teo y Ashraf, porque son los tres del primer equipo, y hay que sumarle o a Tejero, a Quezada o a Manu Hernando, que lo normal es que sea Tejero junto a Nacho, ¿no? Isidro.
Bueno, Tejero más bien lateral derecho.
Pero también Tejero juega de lateral.
Pero Zidane lo utiliza siempre como central, a Tejero.
Pues yo las veces que he visto a Tejero con Zidane no es de central, pero bueno, más.
Centro del campo, para Marcos Llorente, Kovacic y Ceballos, seguro.
Bueno, Marcos Llorente, Kovacic y Ceballos, un buen centro del campo. Y saldrán además con muchas ganas.
Como arriba va a estar Borja Mayoral, seguro.
Y Gareth Bale.
Borja Mayoral, seguro. Es que a mí me cuesta. Yo creo que a Gareth Bale, según me han contado.
Déjame el bolígrafo.
Llevamos 8,
Juan Pablo.
Ya, Llevamos 8.
Sí, déjame el bolígrafo.
A Gareth Bale a le dan minutos, seguro.
Sí.
Pero eso no quiere decir que vaya a salir desde el inicio.
Sí. Llevamos 8 de primer
Llevamos
equipo.
Llevamos 8, sí. Y solo queda en el banquillo Bale. O Kiko Casilla o Bale.
A mí, yo no tengo 8, ¿eh? Yo tengo 7, de hecho.
No, hombre, no.
Ah, no, con
ya
Borja
estamos
Mayoral,
con Vicente,
claro.
Que no sabe contar.
Con Borja Mayoral,
Vicente,
otra vez más.
Los dedos a la cámara,
Vicente.
Por favor.
Bien, y entre los otros 3, ¿vale, Dieter? Van a salir. O sea, los otros 3 van a salir. O de Franchu, Óscar, Seoane o Bale.
Bueno. Que se deje a alguno de la primera plantilla en el banquillo. Ya sea Gareth Bale, Mayoral o...
Es que, a ver, creamos la del Carranza.
Eso basado en la ley, ¿no? Sí. Porque dejar a estos jugadores...
Ya, Isidoro, pero si es así...
Me hace muy duro, ¿eh?
No te puedes arriesgar a hacer el...
Que hombre, no juegue un jugador del primer equipo este partido cuando vienes ganando el partido y tienes su posibilidad de jugar en el Bernabéu.
Sí.
Se me hace muy cuesta arriba,
la verdad. Lo sé, pero si es así y no hay eximente... por tarjeta roja o lesión, el Madrid no se puede arriesgar a hacer otra vez el ridículo
con
normativa en Copa de...
Con sinceridad, dejaría a Gareth Bale. Y depende cómo vaya el partido, de relajado y de tal, y lo que veas en el... porque Gareth Bale del principio va a intentar hacer todo. Si lo sacas con el partido más o menos...
A mí me encaja eso. A mí me encaja que salga en la segunda parte.
A mí también.
Son 60 días parados.
A ver, mientras Isidoro... Ah, tenemos más información. Hombre. Isidoro, vas a hacer el sorteo entre la gente que nos llama al teléfono del lote de ibéricos de tu jamón directo.
Si fuese mío.
Uy. Pero mientras tanto, antes de darnos el nombre de Isidoro irá por el ojo de halcón.
Pero si saca la papeleta de Isidoro, ¿habrá segunda vuelta en este sorteo o no?
No.
Vale.
Bueno, si queréis sacamos 2 premios, no hay problema.
No.
Lo saco aquí, luego con la mano izquierda, o me pongo allí, como tú quieras.
Dale.
No pasa nada.
A ver.
Bueno, he pasado vuestra consulta a la Liga.
Sí.
¿El problema eran exclusivamente los 4 millones de euros?
La respuesta es no.
La respuesta es no.
No nos han escuchado.
Me dicen, no era económica solo.
Ah.
Atención, primer titular. La tecnología del Ojo de Halcón vale mucho menos de 4 millones de euros.
¿Todavía peor?
Pues peor.
Correcto. Segundo titular.
Lo está leyendo con nosotros, Vicente.
No. Es que
se
lo
está dando cuenta
así, que
está leyendo.
Estoy dando así a propósito.
Sí.
Porque ahora os vais a enterar. Segundo dato. Vale 4 millones de euros al año. O sea, implantar la tecnología costaba menos,
vale,
pero había que pagar un canon de 4 millones de euros al año.
Lógico, tú tienes una patente, dices, oye, te voy a dejar que utilices mi tecnología. Eso lo hacen en todas las ligas.
Claro que sí, eso lo hace Microsoft con su sistema operativo.
Exacto,
venga, adelante.
Y la homologación, que esto es lo que ha hecho que la liga se frene de lleno, la homologación, y a mí me dicen esto literalmente, estaba decidida por la corrupta FIFA... y se han negado a pagar el peaje a la FIFA.
Bueno, si ya está la
esto
FIFA...
Esto lo mejora un poco.
Si ya está y la FIFA aclaran, y el cazo de por medio...
Me aclaran que en el caso del VAR...
Sí. Que no era VAR, sino lupanar, porque estaba la FIFA. ¿Era una taberna de mala fama o qué?
En el caso de la FIFA había que... Espera, que me están yendo. Lo que me están entrando más.
Hay que hacer un programa especial para los WhatsApp de,
Vicente. De la FIFA.
Vicente, no filtres, lee lo que
segundo,
te mandan.
Un segundo. Te vas, deja de darle al WhatsApp ahora,
oye,
que si no, no leas pitarte.
Sí,
oye, en primer lugar, no he dicho que la consulta sea Javier Tebas. He dicho
entonces,
que he pasado consulta a la Liga.
Pero se ha dicho, le estoy mandando un WhatsApp a Tebas.
Lo estoy viendo yo,
he dicho que he pasado consulta a la Liga.
Venga.
Bueno, primero, no han querido pagar el canon de la corrupta FIFA.
Sí,
y sin embargo, la homologación del VAR, que era más de 20 años, les parecía mucho más sensata y que les iba a meter menos problemas.
Ah, bueno. Pues
espera, que me entra otra información
más. Es una justificación, pero...
Así lo dice el artículo expresamente. Convocar a solo 10 jugadores del primer equipo es un riesgo innecesario. puede ser que vuelvan a caer en el mismo error, porque les he preguntado a Deporte Ley, ¿por lesión también se puede incurrir en el error?
Sí.
Y me dicen que así lo dice expresamente en el artículo. O sea, que por lesión se puede incurrir en esa...
Es decir, que si el Real Madrid está con 7 jugadores de campo del primer equipo...
Y se lesiona a Graf, tiene que andar por el campo como chiquito a la calzada.
Y si ha lesionado a algún jugador, no podrá salir, se tendrá que quedar ahí.
De
si
palomero.
Si es expulsado...
Bueno, podrá ser sustituido por un jugador del primer equipo.
No, estamos diciendo si ya no hay cambio.
Ah, si ya no.
Sí, imagínate, son 7. Salen, el Real Madrid saca a 8 jugadores de la primera plantilla...
Ni puede expulsarse, ni puede...
No, pero... Esta solución es la que quedará, Pitarte. El Real Madrid saca a 8 jugadores de la primera plantilla, porque no quiere reservar a nadie. Los 8 que tiene. Y Gareth Bale son 9, ¿verdad? Si se hacen 2 cambios y, por ejemplo, dicen, oye, Gareth, que ibas a tener minutos, el minuto 60 te quito. Y le da un tirón a Ceballos. Y Ceballos se sale. Y en algún momento... pasa algo que impida jugar a un jugador de la primera plantilla, si es de campo, Zidane tendrá dos opciones. Una, supongamos, se ha lesionado un defensa. Pues Zidane le dice, te quedas dentro del campo, mister, pero que no puedo correr. Que me
son 7, Dieter, o sea, los que pueden estar son 7, no 8.
Ahora mismo están 7.
Vale, 7, eso es.
7, y no queda nadie más en el banquillo.
Eso es.
Zidane le puede decir, no te salgas. No te salgas.
O no le sustituyes.
Porque no te voy a sustituir, ¿vale? No te tal. O calienta a Kiko y le mete de jugador al portero. Si es expulsado, entonces no hay solución.
Yo tengo una duda con respecto a eso, porque no sé si ha cambiado. Todos recordamos el caso de
Molina.
Oye, da
el nombre del ganador, Isidoro.
Espera, todos recordamos...
Es que está la gente aquí en vilo.
Recordamos el caso de Molina jugando como lateral izquierdo con España. Yo a día de hoy... No lo sé, lo pregunto, ¿eh? A día de hoy, con el tema de camisetas y dorsales y todo esto, ¿realmente puede salir un portero con...
Sí, hombre, yo creo que sí, porque de hecho los jugadores se pueden poner de porteros. ¿Cómo no va a poder ser alguien a la inversa?
Pero si sale al campo, tendría que haber una camiseta con el número 13 o con el número 1. No puede salir otro portero al campo vestido de...
Pero por si acaso,
¿puede jugar con otra camiseta?
Vamos a pasar consulta.
Pasamos consulta deporte de ley, pero por si acaso, Azpitarte... ¿Me puedes llamar a la tienda de la esquina del Bernabéu para que vayan preparando una camiseta del 13 y del 1 de jugador de campo?
Habrá, seguro. En cualquier caso, todo esto se evita. ¿Cuántos jugadores de no primer equipo van? Si van 9 hasta 16, ¿no?
Joder, aquí estamos
serían 7. Serían 7.
2 por 2 son 4. 4 y 2 son 6.
Los que van son 17 convocados.
6 y 2 son 8 y 8, 16.
17 convocados.
17, pues 8.
Bueno, la pedazo de lista de información que te pasé la mandamos ya a la basura directa.
Que no van a jugar 8.
Nada.
Que no van a jugar 8 del primer equipo, del segundo equipo.
Por cierto, eso ya lo vamos a arreglar y que haga una noticia a Pitarte. Pitarte, en el mercado de invierno, ¿qué va a fichar el Madrid?
Bueno, Zinedine ha abierto la puerta y empieza a ganar fuerza la idea de que pueda llegar un delantero y un portero.
¿Y un central?
El central es lo que él pidió realmente, y lo venimos contando aquí, y ya habéis visto la poca continuidad que ha tenido Vallejo.
Bueno, pero cuando ha salido
muy
es
bien,
de lo mejor,
fantástico.
¿Eh? De lo mejor, de lo mejor.
No, si
¿Hay posibilidades de que el Madrid traiga a un portero en enero?
Yo creo que no, ¿eh? Pero porque el Madrid necesita un portero de garantías para la temporada que viene... Y, por tanto, traer en enero a un portero es difícil que sea de garantías.
¿Qué delanteros? A mí lo del portero, lo interesante es el delantero. ¿Qué delantero?
Mira,
a ver.
Es que yo mira, puede ser un globo.
Fútbol, en el fútbol hay posiciones más importantes.
Hombre, claro que sí. Claro. ¿Por qué el pueblo del portero? Eso sabemos que no va a ser. Porque tenemos la portería, aunque Dieter diga que no, la portería está garantizada.
Bueno, sabéis que del que se estaba hablando era del delantero del Leipzig, pero según nos han contado a Libertad Digital, a uno de nuestros compañeros, Alfredo Somoza, el Madrid realmente no está interesado en el jugador de...
Ahora se habla de Icardi.
Icardi es otro de los nombres, pero es difícil que salga del Inter.
Y no nos gusta del todo, Pitarte.
Es que ese es el problema. No te gusta Neymar, no te gusta Icardi, no te gusta...
Es que es verdad.
¿Quién me gusta?
Harry Kane. Sí, quiere Harry Kane.
Por eso.
Pero...
Nos gusta Harry Kane.
Lo siento, señores.
Y Gonzalo.
Lo siento. Aquí la publicidad y los oyentes es lo más importante.
Qué bárbaro.
Así
qué
que, por favor, perdonadme.
Este programa necesitaba un director deportivo.
El premio de mi jamón directo, de vuestro jamón directo, es para Vicente González Alcorcón, Madrid.
Bueno, para la prueba de que no todos los Vicentes
son mala gente
que en este programa aparecen.
La frase que me dicen desde la liga, ¿eh? Uf. No íbamos a pagar una coima y acertamos.
¿Y esto por qué lo tienen que decir? Y yo me gusta mucho que den este tipo de información en Fútbol en Radio, porque para eso es nuestro programa.
Hombre.
Pero esto hay que denunciarlo, Aspitarte. Esto hay que denunciarlo. Esto, primero, haremos noticia en libertaddigital.com, hombre, porque
si
me parece una información buena.
Si te están pidiendo un impuesto revolucionario, denúncialo.
Pero esto, hombre, hay que denunciarlo, porque no me extrañaría que hubiera parte de verdad. No me extrañaría que hubiera que pagar este peaje para conseguir otras cosas. Pero eso hay que denunciarlo. Y Tebas es un tipo que otra cosa no, pero valiente a la hora de emprender batallas, lo es. ¿Ustedes cómo se han enterado de esto? En Fútbol en Radio.
El único sitio, ¿algo?, donde sobra información.
Correctamente, y alguno.
Fútbol es Radio, con Dieter Brandau y Juan Pablo Polvorino.